El sexo es un misterio. Matrimonio, implicaciones. Las dos palabras que más se usan y abusan en el mundo moderno son libertad y sexo. La libertad se usa a menudo para significar la ausencia de ley, y el sexo se usa a menudo para significar la ausencia de restricciones. Es este el tema en el que estamos interesados ahora, dentro de la discusión general acerca del matrimonio. Empecemos con tres expresiones muy populares acerca del tema del sexo, y luego aplicaremos algunos pensamientos a estas expresiones. Una expresión popular muy común es: el sexo no tiene nada de vergonzoso. Eso puede interpretarse bien en un sentido correcto, tanto como erróneo. Es correcto si se quiere decir que la raza humana se reproduce a sí misma de un cierto modo que proporciona placer. Pero esa expresión puede estar equivocada si quiere decir licencia carnal, promiscuidad, el atascadero en el que el instinto sexual nos ha metido estos días, el uso incontrolable de la literatura pornográfica. Si estas cosas no son para dar vergüenza, entonces la expresión es errónea. Vamos ahora a tomar la segunda expresión popular. Debemos ser expresivos. Eso está correcto si queremos decir que debemos de perfeccionar nuestra personalidad. Sin embargo, es errónea si el ser expresivo significa el conceder al instinto sexual toda satisfacción y a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. Debemos analizar el significado completo del término expresión propia de la sexualidad. Una locomotora sobre la vía, siguiendo el camino que un ingeniero trazó, tiene expresión propia mientras esté en la vía y alcanzará su completa perfección como locomotora. Sin embargo, si la locomotora se dice a sí misma: ¿por qué tengo que obedecer las leyes y estar sobre las vías que un ingeniero me designó hace algunos años? Yo voy a seguir mis propios impulsos. Si se sale de la vía, demuestra su expresividad propia en el sentido equivocado de la palabra, y esa locomotora se destruirá. ¿Se pueden ustedes imaginar a un soldado en batalla que deserta de las líneas y corre a buscar la seguridad y se encuentra con un oficial superior y le dice: me da mucho gusto ver que usted expresa su propia personalidad? Después de todo, nosotros hemos heredado un número de viejas ideas victorianas que pretenden que un hombre permanezca en el campo de batalla y pelee por su causa y por su país. Pero tú has dejado a tu personalidad que se manifieste a sí misma. Has desertado de las líneas y has venido a la seguridad de aquí. Te felicito. Te vamos a dar una medalla por tener expresión propia. ¿Les parece correcto esto? Por supuesto que no. Ciertamente que debemos tener expresión propia, ser nosotros mismos, seguir nuestro criterio. Pero antes debemos de recordar lo que somos. Somos seres humanos, no animales. Una tercera expresión que a menudo se usa en estos tiempos es: Dios no nos hubiera dado este instinto del sexo a menos que hubiera tenido la intención de que fuera usado. Por consiguiente, tenemos el derecho a usarlo. Ciertamente que tenemos derecho a usarlo, pero de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? ¿Es la de un animal racional o es la naturaleza de un gallo en el gallinero? Puesto que nuestra naturaleza es racional, es decir, que tenemos que vivir la sexualidad de acuerdo a propósitos y metas que Dios le ha puesto. Entonces de ahí se deriva que debemos usar nuestros instintos de acuerdo a ese orden de razón. y no de acuerdo a nuestros instintos, a nuestros impulsos. Nosotros tenemos un instinto de cazadores, pero no lo hemos de usar a toda hora y bajo toda circunstancia. No podemos, por ejemplo, ponernos a cazar suegras. Así como la basura es materia fuera de su lugar, así también la lujuria es el instinto del sexo fuera de su lugar. Quizás se ha puesto mucho énfasis sobre el sexo, y estaría bien el recordar lo que un gran sociólogo ha escrito acerca de este énfasis muy parecido que se le puso en días antiguos, en días pasados. Estamos aquí citando al doctor Pitrin A. Sarokhan, quien escribe: esas familias entre nosotros, que frecuentemente cambian de esposos y esposas, y que abandonan sus deberes para con sus hijos, y adoptan el código moral de los arrabales, nos están arrastrando por el camino del caos. Grecia, en el tercer y segundo siglo antes de Cristo, sacó la sensualidad y la sexualidad al aire libre. Nosotros lo sabemos. En aquellos días había también hombres que se enorgullecían en su objetividad y, mientras que calmadamente describían el cuadro miserable de familias completas que se juntaban para convivir en un ambiente de promiscuidad sexual, el adulterio y la prostitución eran tan comunes que aquellos que los favorecían eran considerados simplemente como tipos interesantes. Ahora vean la conclusión que saca este sociólogo. Pero una sociedad de este tipo no era capaz de mantenerse firme, de resistir frente a las guerras, ni de soportar el programa de austeridad que podía haber salvado a esa economía superinflada. Muy pronto, la gloria que tenía Grecia se derrumbó, y la poderosa Acrópolis quedó convertida en un collado sembrado de mármol arruinado. Haría bien cualquier país que le da mucha importancia a la carnalidad recordar esta lección de la historia. Vamos ahora a tomar un punto de vista completamente diferente. Hay cierta razón que se debe dar a aquellos que presentan o que dicen que la sexualidad muchas veces se presenta de manera negativa. Casi todas las pláticas sobre la castidad comienzan con «no hagas esto, no hagas aquello». Tal parece que es casi una virtud negativa en lugar de positiva. No, por el contrario, el cristianismo nos convida a mirar las cosas como las mira Dios. ¿Y qué aprendemos al estudiar al hombre? Bueno, pues vemos que todo ser humano tiene dos instintos básicos, fundamentales y fuertes. Uno es el hambre y el otro es el sexo. Dios los implantó a los dos en nosotros. Es gracias al hambre que preservamos la vida individual, y es gracias al sexo que preservamos la vida social. Y Dios tuvo que asociar grandes placeres con esos dos instintos a fin de asegurar la continuación de ambos, la vida personal y la raza humana. Naturalmente, vendrán desviaciones, excesos, con cualquiera de estos instintos. Los hombres puede que coman mucho, que beban mucho, su cuerpo se pondrá obeso. También puede que haya excesos del instinto sexual. Pueden volverse promiscuos, libertinos. Igual como uno puede producir un cuerpo obeso al abusar el instinto del hambre, así también uno puede desarrollar una mente carnalizada. Generalmente uno no suele poner desperdicios en el estómago, pero muy seguido sucede que uno pone basura en la cabeza. Ahora, viendo esto positivamente, la juventud no debe pensar, por supuesto, que esta urgencia que siente es mala, sino que viene de Dios, es enviada del cielo, es buena. Nunca se malgasta, ni aun cuando es controlada, contenida, porque la energía que se contiene físicamente se sublima y puede mostrarse de otra manera, en ideas grandes, espiritualmente, como en realidad muchas veces sucede. Ahora vamos a intentar tratar este tema de una manera positiva y elevada. Empecemos preguntándonos, ¿qué es la pureza? ¿O qué es la castidad? La pureza es la reverencia que se da al misterio del sexo. Hablemos del misterio del sexo, porque es un misterio. Pero, ¿por qué es un misterio? ¿Por qué se le llama así? Si usamos la palabra griega, usaremos la palabra sacramento. ¿Recuerdan que dijimos que en el orden sobrenatural todo sacramento tenía dos elementos, uno material y uno espiritual? Uno que se puede ver, u oír, o tocar, y el otro que es divino, sobrenatural. Así también, en el orden natural, el sexo es un misterio porque tiene estas dos características. Primero, el sexo es algo conocido por todos. Uno es o masculino o femenino, y sin embargo, hay en él algo escondido a todos. Un elemento conocido es, como dijimos, que todos somos o machos o hembras. El elemento invisible y misterioso del sexo es su creatividad. La participación de algún modo en el poder creativo de Dios. Ahora bien, fue el amor de Dios el que lo hizo creador. Y así Dios ha derramado ese amor en el hombre y la mujer para hacerlos co-creadores con él, procreadores. Y ese don de co-crear, de procrear, es un don gratuito. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo ciertos movimientos que no están sujetos a la libertad, como por ejemplo la respiración, la digestión, la circulación y por el estilo. Y estos son, en cierto sentido, involuntarios, suceden independientemente de nuestra voluntad. Pero el crear un poema, una estatua o una criatura es un acto libre. Dios nos dio la comisión divina de crecer y multiplicarnos, comunicar vida nueva. Así es que entonces somos enviados a este mundo a pasar una antorcha, la antorcha de la vida, y Dios la ha puesto en nuestras manos para que arda bajo control para el propósito y destino fijados por Él. La pureza, pues, es la reverencia que se le da al misterio del sexo. Y el misterio del sexo es la creatividad. Pasemos a un segundo punto. Toda creatividad está rodeada de admiración. Y esa es una creatividad dada al hombre y a la mujer. Esa es una de las razones por la cual todo el tiempo ha habido una asociación de la religión con la unidad del hombre y la mujer, no solo en el cristianismo, sino también entre todos los pueblos paganos. Se sentía naturalmente que este gran poder de creatividad debería estar rodeado de algún modo por la sanción religiosa. Si entendemos, pues, el misterio bien, así como en los sacramentos sobrenaturales, nosotros los mortales suplimos la acción y el pan y el agua y las palabras, así también aquí el hombre y la mujer suplen la carne y Dios suple el misterio. Nosotros ponemos la carne y Dios pone el misterio. Y por eso hay este asombro, este temor reverencial que rodea al sexo. Esta es la razón por la que los jóvenes se comportan de cierta manera para con las mujeres y los muchachos con las muchachas. Hay este sentido de misterio, de reverencia, de asombro que hacen a cada uno de ellos encogerse ante la rendición precoz del secreto. Esa es también una de las razones por la que los hombres son por naturalidad caballeros para con las mujeres. No porque crea que ella es físicamente más débil, sino por el asombro reverencial que él siente en la presencia del misterio. A eso se debe también que la mujer sea más tierna, sensitiva, incluso tímida, porque ella es poseedora de un gran misterio dentro de su ser. ¿Por qué no puede usarse el sexo fuera del matrimonio? Bueno, porque ciertos poderes han de usarse solamente dentro de ciertas relaciones. Lo que es legal en una relación puede que no lo sea en otra. Un hombre puede matar a otro soldado en una guerra justa, pero no puede matar al vecino en la vida privada. Un policía puede arrestar a alguien en el cumplimiento de su deber como guardián de la ley y respaldado con una orden de arresto, pero no puede hacer esto fuera de esa relación. Y así también, la creatividad de un hombre y una mujer es legal bajo una relación sancionada por Dios, pero no aparte de esa misteriosa relación llamada matrimonio. Y la pureza nunca separa a las dos. La pureza no pensará más en aislar la capacidad procreativa dada por Dios que lo que una persona buena pensaría en usar un cuchillo para algo que no es su fin, para apuñalar al vecino. Las cosas que Dios ha unido no podrán separarse. La pureza, pues, no es sólo el conservar el cuerpo intacto físicamente. En la mujer es una resolución firme de no usar ese poder hasta que Dios quiera mandarle un esposo. Y en el hombre es un deseo sólido de esperar la voluntad de Dios de que él tenga una esposa para poderla usar con los propósitos que Dios le ha puesto. La pureza, como ven, no empieza con el cuerpo, sino empieza con la voluntad, con el corazón. Y desde ahí fluye al exterior, limpiando la imaginación y la voluntad, y finalmente el cuerpo. La pureza del cuerpo es una repercusión o eco de la voluntad. La vida es impura solamente cuando la voluntad es impura. Ya ven, pues, que la pureza es el sacristán del amor. Es su guardián. Y así como no nos gustaría ver la bandera de nuestro país pisoteada por alguien, ya que hay un misterio acerca de esa bandera, porque es símbolo de otra cosa, así también lo puro se ofende por lo impuro, ya que es una prostitución de lo sagrado. Hace irreverente lo que es reverente. La esencia de toda obscenidad está en trocar el misterio en una burla. Dada la presencia invisible de Dios en cada persona, igual que hay una presencia divina e invisible en el pan del altar, cada persona se convierte en una clase de hostia consagrada. No en el mismo sentido del pan del altar, sino porque la castidad o pureza es o produce un efecto sagrado. Noten que aquí estamos hablando de manera positiva, no negativa. No es algo que no se debe hacer, sino algo que todos deberíamos de hacer. A saber, el dedicar, el consagrar un afecto. Por ejemplo, una madre le dirá a su hijo, «Nunca hagas algo de lo que tu madre se pueda avergonzar», porque el hijo está consagrado al amor de la madre. Un joven anda con una joven consagrados. El matrimonio es una consagración a una esposa. Y en todos y en cada uno de esos ejemplos, siempre es amor lo que inspira caridad y castidad y pureza. Podemos dar un ejemplo de esto con la analogía de un músico, si queremos que esto describa de algún modo el peligro de aislar el sexo del amor y de su propósito y su creatividad. Supongan que el director de una orquesta está muy consciente de sus manos, cómo va a sostener la batuta, entre cuáles dedos, si es que su codo está muy alto o si su mano derecha debe levantarse por sobre los hombros. Supongan que se concentra solo en sus manos. ¿No creen que va a tener cierto efecto en la música? Ahora supongan que en vez de concentrarse en sus manos o en la batuta, se concentra en la música y en la orquesta y en la producción de una buena armonía. Entonces, todo queda en su lugar. y él está inconsciente de su mano. Y así también, cuando el sexo se convierte en parte del amor y de la vida y el propósito que Dios le ha dado, entonces es una consagración y todo sale a pedir de boca. Así pues, el sexo no es algo que esté aislado de la vida. Por supuesto que hay control sexual, la subordinación de la parte al todo. Pero todo esto, repito de nuevo, es con el fin de servir a un bien más elevado. Cuando ustedes bailan, no se concentran en los pies, y si lo hicieran, terminarían danzando sobre los dedos de su acompañante. Pero cuando obligan a sus pies a servir a la parte espiritual y mental y social de ustedes, entonces no hay ningún problema para bailar. Así la pureza entendida propiamente es el tomar al amor y hacer que todas las partes del instinto sexual se configuren con él. Por eso es que la Sagrada Comunión frecuente es el mejor guardián de la castidad, porque pone al sexo en el contexto del amor. Ya dijimos que la castidad es lo mejor de ustedes, el sacristán del amor. Ahora, cuando nos enamoramos de nuestro Señor, cuando tenemos una idea de este tremendo éxtasis que nos viene de la Sagrada Comunión y de la unidad con nuestro Señor y Salvador, entonces cada parte nuestra, cada parte de nuestro instinto del hambre, nuestro instinto del sexo, se convierte en parte de ese amor. Es el amor lo que despierta a la castidad y lo que la apoya. En cada momento de nuestra vida, desde cuando somos niños, apenas alcanzado el uso de la razón hasta que nos hacemos viejos, es el amor de Dios lo que hace toda otra clase de amor comprensible, aún el amor de esposo y de esposa. Al que ama la honestidad, nunca se le tiene que decir que no robe. Al que ama al prójimo, nunca se le tiene que decir que no le corte el cuello. Y así cualquiera de nosotros que ame a Dios, a las personas humanas y al misterio de la creatividad, a nosotros no se nos tiene que decir que no hagamos tal cosa o cualquier cosa. Estamos enamorados de un misterio. Como dice Francis Thompson, Señor, tú que conoces las cosas ocultas, tú que me has dado inspiración para cantar, enseña a mi amor el camino de una virginidad nueva. Con tu mano protectora cubre del viento la llama del amor. Deja que el ardor de mi corazón sea más encendido que el sol y más blanco que la nieve. Y si dicen que la nieve es fría y la castidad también, hay que decirles que la nieve refleja mejor los rayos del sol. El frío extremo se cauteriza con el calor ardiente. Todos al corazón del amor acérquense y sientan cómo de su blanco frío se eleva un calor tostante. El sexo es la reverencia dada al misterio de la creatividad. Dios te ama.